Santiago Ribarri del vivero Ecoplant. Hola Santi, ¿cómo andamos?
Hola Natalie, buen día. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos?
Bueno, acá con un poco de tos, che, el frío nos complica solo a los humanos o a las plantas
No, lo que
también.
tiene que ver con las plantas les detiene un poquito el desarrollo. En algunos casos hay plantas que no se pueden desarrollar directamente con estas bajas temperaturas y hay otras que ya empiezan a asomarse, porque estamos cada vez más cerquita.
Sí, son más fuertes de lo que pensábamos. Yo me quedé sorprendida con unas lechuguitas que dije, bueno, después
¿Tenés
del...
lechuga en tu casa en pleno invierno?
Tengo lechuga y no sé cómo
Pero qué
todavía.
bueno,
O
Natalie.
son Highlander esas lechugas o realmente son plantas poderosas.
No, me parece que están en buenas manos, buenos productores, buena productora y vas ensayando, que es fundamental. Y entonces descubrimos que hay lechuga en pleno invierno, en julio, agosto, en San Martín de los Andes, producción propia, te felicito.
Y sin invernadero,
¿Y qué
eso es lo
pasó
que
con
me
la nieve
sorprendió.
y las heladas?
Fue como un freezer, mantuvo todo en orden, sin revolver, ¿no? Sin tocar
Y no
la...
aplastó tampoco la planta.
Ah, un chiquitín y al otro día estaba contenta y feliz de ver la luz, me
Pero qué
parece.
bueno, qué bueno. Bueno, es espectacular. Esto prueba, esto que vos me contás, prueba que se puede sembrar, cultivar y cosechar hortalizas de hoja, sería la lechuga, la acelga, la espinaca y tantas otras en pleno invierno. Tenemos esa suerte, que ni la nieve, ni las heladas, incluso a cielo abierto como vos la tenés, la daña. No es una planta de tomate, ¿no? No, es una planta de lechuga que entonces nos da esta posibilidad de poder seguir alimentándonos todo el año de lo que podemos cultivar.
Ajá, entonces tu pronóstico es que en primavera esto explota.
Explota,
Si
tenemos
zafó con la
clima.
nieve, ya está.
Por ahí puede seguir
Ajá.
nevando, pero insisto, a las hortalizas de hoja, que son todas aquellas que lo que consumimos es la hoja, no les hace mayor daño, no las quema, no las mata, y entonces la planta sí puede detenerse un poquito en su desarrollo, pero ya sabemos que lo que no te mata te fortalece, entonces después todo ese poder lo tiene la planta, y es lo que
Ajá,
uno consume, ¿no? Y se puede
claro.
cosechar hoja por hoja, no es necesidad de sacar toda la planta. Uno tiene un cultivo de verde, de lechuga, acelga, espinaca, verdeo, y no necesariamente hay que sacar de raíz la planta, se puede ir dosificando la cosecha para tener todo el año.
Bueno, hablando un poco de las plantas dormilonas del invierno, esos frutales a raíz desnuda, ¿cómo
Y
vienen?
los frutales, con estas semanitas de nevadas, se atrasó un poco la entrega y por lo tanto seguimos recibiendo pedidos. Suele pasar que por ahí los últimos 10 días de esta promoción es cuando la gente se engancha, apenas sale un poco el
Me lo
sol.
voy a perder y dicen, no, no, no puedo
Claro, la
hacerlo.
posibilidad de poder empezar a cultivar su propio plantita frutal todavía se puede. Calculo que esta es la última semana, después ya tenemos que ponerlas en disposición para todos aquellos que agradecemos hayan confiado en nosotros y en esta metodología que, como siempre contamos, las hacemos en conjunto y con el aval del INTA de San Martín de los Andes y la Asociación Civil Pro Patagonia y tantos técnicos de campo comprometidos con el ambiente, con su laburo, con la gente, con la agricultura familiar que trabajan en esto, por puro gusto de poder promover esto que es tan lindo de tener una planta en el fondo de la casa, en el jardín, en el campo, una planta frutal, un manzano, un ciruelo, un cerezo.
Ajá. ¿Cuáles son las que más
Las que más
salieron,
se
no más,
piden y
más
la gente
pidieron?
arranca siempre con las que por ahí son entre comillas más fáciles, manzana verde, manzana roja, membrillo, ciruelo, depende del suelo también un cerezo y por ahí las que más requerimiento tienen es el almendro, el nogal, pelones, durazneros y ahí vamos. Después todo lo que es fruta fina, sabemos que acá se da de manera increíble como la frutilla, las frambuesas, las moras híbridas, corinto, casis, saúco.
Confío en que va a haber alguna capacitación más cuando lleguen
Sí, vos viste que
esos
nosotros
arbolitos.
encuentros, charlas, ¿no?
Ajá.
Con capacitaciones de ida y vuelta. Esas charlas realmente son así y yo me encanta porque puedo transmitir lo que sé, pero recibo mucho lo que sabe el otro y así nos vamos nutriendo entre todos, es espectacular.
Estuviste trabajando con la gente de Junín, me parece que hay un ida y vuelta muy interesante en Junín de
Sí,
los Andes.
resulta que en Junín hay una asociación civil también muy comprometida con el cuidado del medio ambiente, que es un grupo de vecinos que viene trabajando hace años, que se llama Junín No Tira, Recicla. Y ese grupo trabaja muy también relacionado con instituciones municipales, provinciales y nacionales. Están haciendo un trabajo espectacular, realmente con un compromiso bárbaro desde el taller Amulén, con María Rosa Tetti a la cabeza, genia, una señora increíble. Va desarrollando ideas constantemente y nosotros, como tenemos un circuito de recolección de restos orgánicos en el pueblo, pero terminamos compostando todo el material en la zona del aeropuerto donde tenemos la producción, nos propuso hacer lo mismo y recolectarle los restos orgánicos que puedan generar el aeropuerto Chapelco. Uh-huh. Además, María Rosa en su taller Amulén se dedica a separar sólidos, y entonces ahí va el plástico, el cartón y el vidrio. Hace el trabajo parecido a lo que puede ser el Sirve acá en San Martín de los Andes. Ellos lo hacen con Junín No Tira Recicla en Junín de los Andes. Un trabajo increíble. Los invito a todos a aprender, a visitar. Tiene siempre las puertas abiertas y tuvimos una hermosa reunión. Y ahí entonces empezamos a separar. Por un lado, los restos orgánicos van a venir a nuestra zona de producción. Los vamos a ir a buscar. Ya le dejamos un tacho vacío. Ya lo llenaron, tachos. ¡Epa! De 50 litros.
¿Cómo se llena rápido?
Es increíble. ¿Y cómo se engancha la gente? El otro día, ajá, fui al aeropuerto y a los 2-3 días que habíamos tenido la reunión, y bueno, ya empiezan las dudas, las preguntas. Yo como la cáscara de manzana, pero la mezclo con una servilleta, lo tiro, no lo tiro, que hierva así, que el mate, que el té. Uh-huh. Es muy interesante. Y bueno, agradecido entonces con todo lo que está pasando. E insisto, no solamente entonces el aeropuerto separa los restos orgánicos, sino también cartón, vidrio y plásticos.
Excelente, bueno, los amigos y vecinos de Junín que se van sumando. ¿Vos sentís que se va incorporando cada vez más gente esta movida o es una sensación mía?
Sí, sí, ajá, cada vez somos más los que tomamos conciencia y los que separamos los restos orgánicos. Siento eso, siento que, uh-huh, por ejemplo, nosotros desde el vivero empezamos a separarlo por nuestras plantas y de a poco fuimos cambiando el concepto y ya lo separamos por todo sentido. Y eso, uh-huh, es lo que veo que pasa con mucha gente, que por ahí al principio te dicen, no, bueno, yo no tengo plantas o no me gustan tanto, ¿para qué voy a separarlo? Y sin embargo ahora todos de a poquito nos vamos enganchando porque hay otro motivo más importante, que es el cuidado del medio ambiente, en el cual somos parte, somos vecinos, estamos todos incluidos. Está buenísimo poder hacerse cargo de lo que generamos. Y entonces, entendiéndolo así la gente, sabiendo que tiene sentido realmente esto, cada vez nos enganchamos más.
Ayer me preguntaban, el saquito de té, el hilito y el papelito, ¿se lo tengo que sacar y la bolsita también o va entero así como está?
Tarde o temprano se descompone. Ante la disyuntiva, eso puede ir todo, ¿no? El saquito se descompone, el saquito de papel, el papelito de arriba, por ahí es lo que se podría sacar y separar. Por ahí el papelito, un destino es esto que se habla de los ecoladrillos, que también es lo que están haciendo en Junín, todo papelito chiquito, envoltorio de alfajor, caramelos, el papel de las papas fritas, todo ese papel metalizado con mucha pintura, mucho color, se va haciendo un bollo, es lo que proponen, que me parece excelente. Se incorpora en botellas PET de plástico, de estas de gaseosas y aguas minerales o saborizadas, que tanto se genera también, y se llena. Es impresionante la cantidad de papelitos que ahí entran. Entonces, el papelito de la marca de té se puede cortar, se puede poner en los ecoladrillos y luego el resto sí puede ir a la bonera. ¿Y qué es un ecoladrillo, por el que no lo ha escuchado nombrar? Es esto, son estas botellas entonces que se llenan de estos papelitos, luego se cierra la botella y se utiliza como un ladrillo para hacer una platea, por ejemplo, un piso, una galería. Es excelente este material. Estos ecoladrillos quedan cementados, todo este plástico, todos estos papelitos quedan ahí guardados en las botellas y las botellas se van incorporando como si fueran ladrillos. Uh-huh. También se genera como una cámara de aire, porque en todo eso también hay aire, puede utilizarse para aislar paredes unas de otras. Bueno, tiene un montón de beneficios y la verdad que está bueno esta idea de ecoladrillos, uh-huh, que bueno, en mi caso yo por lo menos la conocí a través justamente Junín No Tira Recicla. Un ejemplo, ¿eh?
Ahí está. Y una manera también de construir, de ampliar tu casa, ¿no? De una manera muy económica y buena para nuestro medio ambiente.
Absolutamente. Económica y exacto. Cuidando, uh-huh, el medio ambiente, a conciencia. Uh-huh. Contarles que estábamos, uh-huh, armando una abonera a la calle, callejera.
Sí, la abonera comunitaria.
Sí, pero que tiene, uh-huh, calle, ¿eh? Una abonera de calle.
Me encantó.
Y bueno, si bien está dentro, uh-huh, del vivero, la estamos dejando sobre la calle Los Cipreses, de tal forma que con una puerta que le estamos haciendo, uno pueda abrir la ventana, la puertita que ya van a ver, con alguna cartelería y pueda dejar sus restos orgánicos sin la bolsita, por favor. Volcarlos directamente, o volcarlos, uh-huh, con un tacho, o volcarlos en una bolsa, pero llevarse la bolsa de plástico. Esto, te agradezco el espacio porque mucha gente se está entusiasmando y es lo que vos decís. Entonces, uno ve, uh-huh, que mucha gente lo quiere separar, lo empieza a separar, o no tiene dónde ponerlo, tiene algunos prejuicios. Bienvenido siempre a venir a charlar, a venir a dejar estos restos acá. la bonera se va a agrandar y la vamos a seguir trabajando. Hay que estar muy encima para que no genere efectos negativos como malos olores y después problemas de animales domésticos o roedores. Si uno la maneja y está ahí encima,
no pasa nada.
No pasa nada.
Es un mito eso, ¿no? Del mal olor y
energía. Mucha lombriz ahí adentro.
Y claro, bueno, que están trabajando también. Estamos trabajando por usted, dicen las lombrices.
Exactamente.
Los notros y los cipreses, Vivero Ecoplant en el Facebook. Julián dice, buen día, Nacional, saludos a Santiago, lo seguimos siempre. Bueno, Claudia y Alberto, saludos, siempre seguimos tus consejos.
Un abrazo grande.
Marisa, ¿podrían repetir dónde se pueden llevar los ecoladrillos?
Pregunta Marisa. Comentábamos que los ecoladrillos es una iniciativa que sugieren desde esta asociación civil que se llama Junín No Tira Recicla, que está en Junín de los Andes. Pero si nos ponemos a hacer ecoladrillos, habrá que pensar dónde poder acopiarlos. En principio, si quieren, lo pueden traer también al vivero. Y ahí se lo llevaré a la gente de Junín. Por ahí no es que habíamos dicho dónde llevar los ecoladrillos, sino la posibilidad de poder reducir muchísimo.
Que se pueden hacer,
papelitos.
En realidad.
Sí, se pueden
usar esas botellas.
En estas botellas que uno a veces no sabe qué hacer con las botellas, se pueden llevar también al sirve. Pero si esas mismas botellas, le metemos estos papelitos, ya tienen otra función esas botellas. Y si además las usamos para la construcción, mamita querida.
Claro, ¿quién te dice, Marisa, que podés ampliar un poco la casa?
Exactamente,
Hacer una subdivisión, andás a ver.
Tal cual, ahí sugiero asesorarse con constructores, ¿no? Pero sé que esto sirve, lo he visto, cómo funciona y ayuda en todo sentido.
Santi, otro tema antes de meternos en la huerta, porque hay preparativos, hay cosas para ir preparando el terreno, digamos, como decimos. ¿Qué hacemos con las macetitas estas negras donde vienen nuestros plantines, donde vienen todas las plantas que adquirimos? ¿No?
Cual,
porque tienen que venir en un plástico, no queda otra.
Charlábamos hace un rato que como viverista es algo que nos inquieta a nosotros. Todo muy lindo, separar los restos orgánicos, promover todo esto, pero nosotros nos miramos un poquito y decimos, pero estamos vendiendo plantas que llevan un envase que es de plástico, ¿no? Son fundamentales para poder transportar las plantas durante casi todo el año. Más allá de que justamente esta promoción de plantas frutales a raíz desnuda evita también, por otro lado, las macetas plásticas. Pero lo que siempre hacemos, mientras que no se descubran, que en realidad ya se ha descubierto macetas de papel biodegradable o de cartón biodegradable, que son mucho más caras por ahora, pero que entonces uno va y la planta directamente con la maceta.
Mirá.
Y entonces se biodegrada. No es necesario esa maceta, ese recipiente plástico se puede reciclar uno mismo, o si no, también lo último que sugerimos es, si no sabes qué hacer con las macetas, por favor, tráelas de vuelta al vivero y siempre tenemos un ida y vuelta. La atención de la gente que viene y nos trae la maceta sin cortar, que nosotros la podemos reutilizar rápidamente, nosotros tenemos una atención con ese cliente.
Bien, ¿cómo sería el manejo? Porque compro una plantita, la técnica, y me cuesta sacarla de esa maceta.
Exacto.
Para no romperla.
Fundamental tu pregunta, porque ¿qué pasa? Lo primero que cuida es la planta, entonces por eso tiende a romper la maceta para no dañar las raíces y nada de la planta, poder sacar y trasplantar la planta sin ningún inconveniente. Sin embargo, si esa planta en esa maceta de plástica, soplada como se dice, una maceta de plástico que tiene la forma de maceta, uno la riega bien y entonces queda bien compacto el suelo de esa maceta. Luego la técnica que utilizamos es golpear desde afuera un poco a toda la circunferencia de la maceta, de tal forma de separar la tierra, desmoldarla, es como desmoldarla, ¿no? Para desmoldarlo se golpea un poquito, luego se puede apretar con los pies la maceta desde la base, o se puede hacer con otra persona, entonces uno sostiene la maceta.
Vas como empujando la parte de abajo.
Apretando los costados sobre todo, y con golpes hacia arriba despacito, en algún momento se despega de la maceta. Y entonces uno saca la planta con todo el terrón de tierra, con todo el sistema radicular, con la forma de maceta. Ese es lo que se llama justamente el efecto maceta. El efecto maceta, cuando uno va a plantarlo, ahí lo tiene que desarmar, ya en el pozo de plantación, no antes. Lo sacamos, reciclamos la maceta, tenemos una planta con efecto maceta, la ponemos en el hoyo de plantación y ahí con las manos o la pala, depende del tamaño de ese sistema radicular, se va desmenuzando el suelo, recién ahí se le quita el efecto maceta.
Muy importante también, eso.
Esto es genial, porque entonces no solamente separar los restos orgánicos o lo seco, sino reutilizar ¿no? Uh-huh. Reutilizar. No hace falta cortar esas macetas, que aparte son carísimas. Entonces, ajá, incluso las pueden guardar y después venderlas a nosotros o a quien las quiera.
Bien, Santi. Bueno, siguen comunicándose. Pregunta, Marisa, ¿los bidones de 5 litros sirven también para hacer estos ecoladrillos? ¿Se pueden reutilizar de
sí,
esa manera?
Sí, claro que sí, porque ahí no tenemos que poner creativo, siempre de la mano de algún asesor constructivo, pero me imagino entonces ecoladrillos más grandes, donde entonces va a entrar mucho más papelitos metalizados, de caramelos, de alfajores, de papas fritas, todos esos papeles que realmente uno sabe qué hacer. En un bidón de 5 litros va a entrar mucho más, y lo que consumimos es agua mineral de bidones de 5 litros, bienvenido ese bidón de 5 litros, ese bidón de 5 litros, y una botella de 1.5 litros con estos papelitos, uh-huh, tardás en llenarla un mes, uh-huh, un bidón de 5 litros tardás en llenarlo muchísimo más. Y esos son los papelitos que por ahí va por la calle, pasa por el kiosco, compras un alfajor, ¿qué hago con este papelito? Bueno, es, uh-huh, una excelente manera de, sí, de contenerlo para que no se incorpore de manera indeseada en el medio ambiente, ¿no?
No, y aparte lo doblás y en el bolsillo va perfecto, ¿no?
No, por supuesto, eso por claro, suerte ya hay mucha conciencia, yo no veo que nadie tire, ajá, nada a la calle,
muy bien,
¿no? Pero a veces va un tacho, qué sé yo, se puede mezclar con otras cosas, uh-huh, en los espacios públicos, en los recipientes, en los tachos de basura públicos, uh-huh, por ahí vos lo vas a tirar y ves que también hay hierba y que también hay hojas y que y se está mal mezclando en todo, uh-huh, caso, a veces.
Entonces, pregunta de Euge, que hablábamos de las macetas, sí, los envases de tetra o de la leche, sí, larga vida, ¿sirven como macetas? ¿Son muy resistentes?
Sí, por supuesto que sirven como macetas, siempre y cuando le hagamos los agujeritos abajo o al costado para reciclarlo. Uh-huh. Nosotros también, cuento que lo que me pasó al respecto lo sugeríamos mucho y en un momento lo utilizábamos mucho para el vivero. Debo confesar acá, todavía la gente no se engancha mucho en comprar, ante la posibilidad de obtener una planta frutal en una maceta tradicional negra o en un balde de pintura de 20 litros, es como que todavía estéticamente no se busca tanto y uno busca, sigue buscando las macetas estas de plástico. Uh-huh. Es todo un trabajo.
Pero es
claro,
provisorio
que
eso. ¿Eh? Todavía hacen diferencia con algo que es provisorio si después
Natalie,
lo vas a plantar,
sí,
en otro
pero
lado.
Créeme, las mismas por ahí clientes que a veces me vienen con bolsas, uh-huh, y bolsas de envases, uh-huh, plásticos para hacer macetas, después hacemos este trabajo de poner las plantas en estos envases, cuesta promoverlo, cuesta venderlo así realmente, uh-huh, pero es un camino, y todo esto que estamos charlando es buenísimo. Yo mientras lo hablo digo, bueno, podemos probar de vuelta, podemos seguir intentándolo, básicamente se pueden hacer, por supuesto, todo tipo de recipiente con agujeros y drenaje sirve para poner plantas, para maceta, ¿no?
Las latas que tenemos en casa también.
Sí, por supuesto.
Las latas de durazno.
Exacto. Las
más
latas,
grandes.
Exacto, todo eso. Que aparte, en algunos casos, hasta si esas latas se pintan,
quedan
divinas,
se
van reciclando.
Me encanta.
Bueno, en ese sentido, uh-huh, también, en una época una señora hacía ese trabajo para nosotros, uh-huh, preparaba las latas, las pintaba, ponía todo su arte, su impronta, su amor y su pasión, porque nos pintaba unas latas hermosas, con flores y demás, y ahí sí que la cosa cambia. Yo no soy muy bueno para pintar, pero si cualquier vecino convocamos, viene con envases ya trabajados estéticamente, ajá, excelente, lo vamos a hacer canje, cambio, intercambio.
No mirá sé, qué lindo, qué linda actividad, ¿no? Para hacer en casa, las señoras, los chicos, a los chicos les encanta pintar.
Sí, porque aparte, bueno, ahí, uh-huh, uno toma conciencia de lo que se puede hacer con cosas que si no uno los tira y ahí está también, estamos, uh-huh, descubriendo entonces que una cosa es una lata de esas que vienen con la marca y con y sin estar trabajada, que, uh-huh, por ahí tiene cierto rechazo al momento de comprarla, y otra cosa es esa misma lata pintada, uh-huh, preparada, con el arte que le pueden incorporar, ahí sí que la busca la gente.
Y sí, bueno, hablando de arte, bueno, el arte de tener mi huerta, mi espacio chiquitito de tierra, y quizás no me da para una gran producción, pero puedo tener mis lechugas, mis aromáticas. ¿Cómo nos vamos preparando ahora que quizás, bueno, ya zafamos de alguna próxima helada, o qué tengo que tener en cuenta para arrancar, cuándo y haciendo qué cosa?
Bueno, la verdad que todo el año hay que estar, uh-huh, encima, porque vemos que si ahora tenemos lechuga es porque hace 2 meses la sembramos, uh-huh, o 2 meses y medio la sembramos, después se desarrolló probablemente primero bajo cubierta y después se pudo trasplantar. Así que hoy lo que habría que estar pensando ya es que se viene la primavera-verano. Existen las hortalizas de hoja, como decíamos, la de raíz, que son las que se consume la raíz, como la zanahoria, el rabanito, la remolacha, uh-huh, etcétera, y las de fruto, que son, uh-huh, las que se consume el fruto, el tomate, la berenjena, el pimiento, entre otros. Uh-huh. Las hortalizas de fruto son son las que más requerimientos tienen de tiempo, de temperatura y de sol. ¿Por qué? Porque una planta apenas sale, lo primero que saca no es el fruto. Se tiene que desarrollar, sacar las hojas, luego de las hojas saca las flores, luego esas flores cuajan, esas flores se polinizan y generan el fruto. Y en ese caso le lleva mucho más tiempo, requiere de más temperatura y requiere de mucho más sol. Por eso es que la lechuga o la hortaliza de hoja es más simple de cultivar, porque apenas saca unas hojas ya consumimos la hoja y no hay problema. Pero el tomate, ya ahora habría que empezar a pensar entonces de las hortalizas de fruto, de sembrarlas en la casa, de armar lo que se llaman los cajones o almácigos. Por supuesto digo en la casa porque tiene que tener cierta temperatura distinta, obviamente, afuera, en una ventana con lindo sol, tal vez no sol directo pero con buena luz. La medida que emergen, entonces hay que tener cuidado que no suceda lo que se llama el fototropismo, que es que la planta se va inclinando hacia la luz en un rincón que uno lo tenga en la casa, y entonces se desarrollan inclinadas, torcidas. Para que eso no pase, cada tanto esa maceta, ese almácigo, ese cajón se va girando, entonces se va poniendo otra vez en su lugar el plantín. Al momento de sembrar los tomates, las berenjenas y demás, hay que usar siempre un muy buen suelo, partir de un abono compuesto zarandeado, sin suelto y permeable y lindo al tacto, digamos, ¿no? Sin terrón de tierra ni nada, así las semillas se depositan en esa camita. Hay que tener en cuenta tantas cosas como la profundidad de siembra. Al principio el riego sugiero hacerlo con un spray, un limpiavidrio, algo para atomizar, digo, ¿no? Y la profundidad es mínima, hasta en el tomate, no hace falta hacer agujeritos, se hace una linda cama de abono compuesto zarandeado, se deposita la semilla de tomate o de pimiento y ahí nomás cuando uno riega con el pulverizador se va incorporando lentamente, es una semilla chiquita y entonces por lo tanto no requiere de mucha profundidad de siembra, ¿no?
Bien.
Pero hay tanto para hacer que no hay tiempo, Natalia.
Ay, no, bueno, por eso ya dejamos la tarea para el hogar ahora. Tenés tu abono compuesto, tenés tu tierra así con ese olorcito tan lindo. Sí. Bueno, vamos preparando entonces esas camitas para esas semillas que juntaste, que canjeaste. Sí. Si se quieren tomar la molestia, cualquiera lo puede hacer, compras un morrón y vas y separás las semillitas.
Ah, exacto, por supuesto. Exacto, no necesariamente hay que ir a comprar una semilla, lugar, sí, es mucho más
fácil. Yo tengo estas, vos cuál tenés y cambiás. Y
bueno, ese es un concepto agroecológico, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de agroecología, bueno, es hablar de todos estos temas.